sembrar en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor.
Presentamos Sembrando la Sana Doctrina, las verdades de la fe cristiana expuesta a la luz de la palabra de Dios. Bienvenidos.
Segaré al hallarme en la casa de Dios.
Estamos estudiando la serie Doctrina de la Iglesia, en la voz de nuestro pastor Héctor Ríos.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Seguimos estudiando la doctrina de la Iglesia. Hoy vamos a estudiar la Iglesia y el mundo, segunda parte. Los síntomas de la mundanalidad en la Iglesia han sido muy bien documentados. Encuestas tras encuestas han revelado que los patrones o estilos de vida de los cristianos difieren muy poco de los estilos de vida de los no cristianos. El cristiano que viene a la iglesia el domingo y el miércoles y que tiene parte activa en algún ministerio de la iglesia no se ve a sí mismo como una persona mundana aún, cuando con frecuencia exhibe los síntomas de esta terrible enfermedad. El pastor John Piper lo ha resumido perfectamente. Estamos esclavizados a los placeres de este mundo, de tal manera que con toda nuestra forma de hablar acerca de la gloria de Dios, amamos la televisión, la comida, el dormir, el sexo, el dinero y el elogio de los hombres, al igual que el resto del mundo. Lo que John Piper está diciendo es que muchas veces el cristiano tiene las mismas actitudes hacia estas cosas que el no cristiano. Muchos no ven películas pornográficas, pero son adictos a la televisión hasta el punto de que no tienen tiempo para orar o leer la Biblia. Otros se deleitan excesivamente en sus apetitos por comidas suculentas porque los deleites de su carne aún son paganos. Hay algunos que alegan trabajar duro para ganarse el dinero, pero no permiten el lujo de vivir por encima de sus posibilidades, fallando a sus compromisos tal como lo hace el incrédulo. Muchos alegan no buscar el elogio de los hombres, sin embargo, no se sienten satisfechos a menos que lo reciban. Las mujeres desean llevar los escotes y la longitud de sus faldas a la misma altura que las llevan las mujeres del mundo. Por su parte, los hombres se sienten mal si no manejan un carro comparable al de sus amigos. Todo esto es mundanalidad. No se puede llamar mundano a quien no quiere dejar el trabajo para dedicarse a las cosas de Dios. La mundanalidad, en esencia, dice Jerry Bridges en su libro, es el vivir preocupado por las cosas de esta vida temporal y el aceptar los valores y las prácticas de la sociedad alrededor sin discernir si son bíblicas. J.C. Riley escribió acerca del cristianismo y su relación con el mundo, y en uno de sus escritos menciona que el problema principal del cristiano no es tanto el pecado rampante o la incredulidad franca, sino el amor por el mundo, el miedo o el temor del mundo, las preocupaciones de este mundo, los negocios de este mundo, los deleites de este mundo y el deseo de estar a la altura de este mundo. La iglesia tiene que recobrar el entendimiento, hermanos, de lo que significa estar en el mundo sin ser del mundo, para poder entender lo que Cristo dijo al Padre en Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Cristo nos ha enviado a ser la sal y la luz del mundo, pero al mismo tiempo nos ha ordenado a no pertenecer al mundo. Ser sal para el mundo, tal como lo hemos explicado en otras ocasiones, significa tratar de influenciar nuestra sociedad de tal forma que pueda preservar los valores que Dios aprueba. Como afirma el apóstol Pedro, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en ello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. 1 Pedro 2:12. Es lamentable que mientras el llamado original para la iglesia fue de separarse del mundo, el llamado en la actualidad sea sacar al mundo de dentro de la iglesia. La palabra de Dios ha sido desplazada a un segundo plano, y ha aumentado el deseo del hombre de sentirse aceptado por la cultura y por el mundo de sus tiempos. En el texto de Juan 17, Cristo dice en la primera parte del versículo 14, «Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado». Nota la relación entre recibir la palabra de Dios y recibir el odio del mundo. ¿Cuándo empieza el mundo en realidad a odiar a la iglesia de Cristo? Cuando esa iglesia comienza a proclamar su palabra, y más que proclamarla, comienza a vivirla. ¿Cuál es el remedio de la iglesia? Bueno, la cura para la enfermedad de la mundanalidad de la iglesia aparece en Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El verdadero instrumento de santificación de la iglesia es su palabra. Es lo que puede ayudarla a mantenerse separada del mundo, aún estando en el mundo. De hecho, en Efesios 5, 25 al 27 leemos lo siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Notemos cómo el texto de Efesios nos habla de la santificación de la iglesia que ocurre por medio del lavamiento del agua con la palabra. Ese es el instrumento por excelencia para lograr la santificación de los hijos de Dios. La santidad de un creyente está directamente relacionada con el tiempo que él o ella pasa frente a la palabra de Dios. Oraciones sin su palabra no nos santificarán. Ayuno sin su palabra no nos santificará. Estar involucrado en la iglesia sin consumir su palabra no nos va a santificar, hermanos. Por una razón muy sencilla, ninguna de esas cosas es el instrumento número uno de santificación. Juan 17, 17 lo dice muy claramente, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es esa verdad, hermanos? La palabra es la verdad. La palabra de Dios es definida en Jeremías 23, 29 como un fuego que consume y como un martillo que despedaza la roca. Su palabra consume nuestras impurezas en la medida en que penetra nuestra mente y destruye nuestros hábitos y patrones pecaminosos. Su palabra discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones, dice Hebreos 4:12, y al hacerlo nos confronta. El Espíritu de Dios nos habla, pero nos habla en la medida en que la palabra ha hecho residencia en nosotros. Todo esto nos da una idea de que el consumo del pan de Dios, su palabra, es la cura de la enfermedad de la iglesia de la mundanalidad. Hasta que la iglesia no regrese a la palabra, no tendremos mucha esperanza. Reflexión final. La iglesia ha sacrificado su santidad en el altar de la relevancia. La iglesia de hoy quiere ser relevante, pensando que el mensaje de cristocéntrico fue atractivo para otra generación, pero que no le es para la generación de hoy. El mensaje de Dios para el mundo es relevante porque responde a las grandes inquietudes del hombre. Y el líder que se dedica a ser un fiel exponente de su verdad siempre será relevante para esta generación y para el resto de las generaciones que puedan venir. La iglesia necesita recordar que nuestro mensaje es sobrenatural y que el Dios a quien servimos es eterno e infinito. Y cada vez que se trae la palabra de Dios, a quien servimos es la respuesta a cada vacío, a cada sufrimiento y a cada insatisfacción del ser humano. Y eso hace que el mensaje sea relevante. Algo relevante es algo importante, significativo, sobresaliente, excelente, adecuado y propicio para el momento. Así es el Evangelio hoy y siempre. Cristo lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. Gracias y paz, mis queridos hermanos. Dios les bendiga.
Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón.
Este es un programa de la Asociación Misión Bautista de Nicaragua y Life4 en español.